Las diferencias que mantenían el presidente de OCE, Carlos Colache, y la vicepresidenta del organismo, Alicia Araújo, llevaron al presidente de la República, José Mujica, a solicitarles la renuncia a sus cargos. El mandatario tomó esta medida drástica porque entendió que ese cortocircuito entre los dos miembros oficialistas del directorio de OCE afectaba de manera seria la gestión de ese organismo. Además, estrenó de esta forma un criterio que ya había anunciado para los ministerios. ¿Cuál es? En cada agencia del gobierno, los jerarcas 1 y 2 deben formar efectivamente un equipo, y si eso no ocurre, se van los dos. El ingeniero Colache, que es un independiente en la interna del Frente Amplio, ya había estado al frente de OCE durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Ahora, mientras espera se nombre a su reemplazante, se muestra aliviado y confiesa que los últimos 8 meses fueron los más amargos de toda su vida laboral. Sobre lo que pasó y sobre cómo queda OCE, vamos a conversar con el ingeniero Carlos Colache, a quien estamos recibiendo esta mañana en los estudios de El Espectador. Ingeniero Colache, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias, y especialmente buen día porque las lluvias realmente vienen muy bien para el agro y para los servicios de OCE también.
En los servicios de OCE también, sí, porque había algunas de las zonas del país que estaban ya entrando a comprometerse, ¿no? Florida, Canelones, ¿no? Zonas de Florida y Canelones.
Exacto. En Florida ya con la lluvia que hubo se solucionó el problema, ya se llenó completamente la fuente de agua. Y en Canelones, persiste un poquito la situación, pero bueno, esperemos que se pueda ir llevando.
¿Cómo le resultó ir a trabajar el miércoles y ayer, después de que todo el país se enteró de que el presidente de la República le había pedido la renuncia y que usted y la vicepresidenta tenían que dejar los cargos?
Sí, uno a partir del martes va al organismo, que obviamente hay una cantidad de trámites de rutina, que incluso el directorio sesionó el día miércoles. Pero claro, no se pueden estar tomando decisiones con respecto a lo que puede ser una planificación, una estrategia, una gestión. Pero bueno,
Pero, ¿y el estado de ánimo?
El estado de ánimo no es el mejor, obviamente, pero también, como en la introducción tú comentabas, también hay un sentimiento de alivio, porque cuando uno ve que las cosas ya vienen desde hace un tiempo complicadas, esta situación actual también tiene esa componente.
Claro, pero lo que no era obvio era que la solución, que la salida fuese la que terminó ocurriendo, que se resolviera el tema como pasó. Pero de eso me gustaría preguntarle, en todo caso, un poquito más adelante. Ahora, la otra curiosidad que yo tenía era si, teniendo en cuenta lo enrarecido que venía el funcionamiento del directorio de OCE en los últimos meses, ¿usted se esperaba que las cosas terminaran así?
Estaba dentro de las posibilidades, ¿no?
¿Habían tenido advertencias?
Bueno, más que advertencias, yo lo que diría es de que yo sí había advertido de la situación que por lo menos yo sentía.
¿Usted había advertido al Poder Ejecutivo?
Al Poder Ejecutivo.
Quiero decir, ¿había advertido al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que es el que se vincula con OCE?
Correcto.
¿Y había advertido también al propio presidente de la República?
Con el presidente, yo no quiero llenarle de problemas al ministerio, en este caso a la ministra, porque digamos, a mí me gusta llevar soluciones y no problemas, mucho menos trasladárselas al presidente. Y en eso yo además soy muy verticalista, entonces más bien las conversaciones fueron con la ministra, con el presidente, en oportunidad de acompañarlo un viaje a Ecuador. Simplemente le comenté, cuando me pregunta cómo está OCE, le dije, no estoy en la mejor situación, pero la estoy peleando.
¿Pero les había llegado el mensaje de que esto podía pasar?
No en estos términos, pero estaba claramente en la letra del problema, máxime en lo que puede ser el final, específicamente cuando uno dice, bueno, los dos directores se van. Yo estoy totalmente al tanto de lo que dice el presidente, lo que dice la prensa, y sabía perfectamente que el presidente había marcado esta posición en enero, ¿no? Así que no es una sorpresa.
Usted entonces se reúne con la ministra Graciela Muslera y le plantea la situación. ¿Con qué se queda después de esa reunión? ¿Se siente respaldado cuando usted le plantea la situación que estaba planteada?
Sí, yo me sentí respaldado. Yo aposté que la situación la iba a poder ir resolviendo. Fue la apuesta, digamos, de estos últimos meses.
Pero bueno, acá es obvio, ya es público y notorio el problema que hubo, digamos, de diferencia de enfoques en un directorio donde, dado como está establecido por la Constitución, cada miembro del directorio tiene su voto que pesa igual. Entonces, efectivamente, ante una diferencia de criterios profundo, es muy difícil, ¿verdad? Podríamos, por más que haya apoyo, después entre las cuatro paredes del directorio, o si se quiere, dentro de lo que es el seno de un ente autónomo o servicio descentralizado, ahí es donde realmente se definen las cosas.
Pero ese respaldo de la ministra de Vivienda no se tradujo, digamos, en cambios concretos.
Lo que en algunos casos se pudo ir avanzando, pero las dificultades siempre estuvieron, las diferencias siempre persistieron.
Porque aquí había dos posturas. Si la ministra le dice, bueno, usted, presidente, tiene mi respaldo, y resulta que después termina sucediendo algo diferente, hay un cortocircuito también, digamos, que involucra a la autoridad del Poder Ejecutivo.
Bueno, no formalmente, porque vuelvo a decir, la autonomía que tienen los entes, en ese sentido, digamos, después, ¿no? Se termina definiendo, digamos, con la voluntad específica de la persona, más allá de lo que políticamente se defina. En este caso concreto, incluso la gota que derramó el vaso, que no es más que un hecho puntual, vamos a decir, no es un tema trascendente en la gestión sobre esa resolución que llevo al directorio y tiene un voto dividido. A partir de que hay un voto dividido, este final era previsible. No puede existir, digamos, un voto dividido entre los dos miembros.
Porque estamos hablando de un directorio de tres. Hay directorios de entes autónomos más grandes, que son de cinco. En este caso son tres. Si los dos del oficialismo tienen discrepancias, la situación es muy particular, porque entonces las resoluciones están dependiendo del director que pertenece a la oposición, en este caso Sergio Chiesa del Partido Nacional, y por lo tanto pueden ir saliendo una serie de resoluciones zigzagueantes, que marquen un rumbo zigzagueante, ¿no? A veces Chiesa de acuerdo con usted, a veces de acuerdo con Alicia Araújo, ese tipo de cosas eran las que estaban de hecho sobre la mesa, ¿no?
Exacto, y eso nunca tendría que haber pasado, o sea, el voto dividido de los miembros oficialistas del directorio nunca debería haber pasado, soy totalmente consciente, no es una ingenuidad de mi parte llevar una resolución que provoca eso, sino lo que los acontecimientos de los últimos 2-3 días previos a ese directorio hicieron que la situación fuera esa, donde yo tampoco podía ya echar para atrás esa resolución porque era una reversión del orden de mando. Y bueno, se da esa situación. A partir de esa situación, digamos, el final era cantado.
El martes, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, el secretario de la Presidencia, Alberto Brexia, profundizaba en el criterio que guió a Mujica para ir por este camino, por esta resolución.
La situación se enmarca en una política del presidente que es mucho más amplia que para el caso de OSE, que nosotros estimamos que es una política sabia en el sentido de que los compañeros que están integrando los distintos directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados y, le diría por extensión también, los compañeros que integran los elencos ministeriales, saben que la tarea fundamental es, detrás de un proyecto, armar un equipo para llevar adelante ese proyecto común. Cuando hay desavenencias que pueden ser más o menos razonables a la interna de esos grupos, lo que el presidente exige es que esos grupos efectivamente se conformen como tales, como equipos. Y cuando no sucede eso, entonces se va el uno y se va el dos.
¿Usted está de acuerdo con que en estos casos se proceda como se procedió? Es decir, que se le pida la renuncia a los dos.
Yo no quiero opinar si yo estoy de acuerdo porque, digamos, son las reglas de juego, el presidente
porque no hay define. Mucha, no hay mucha tradición en esta materia, de algún modo Mujica está innovando, ¿no?
Claro, pero digo, él tiene todas las potestades de tomar esa posición y no la pongo yo en tela de juicio, ¿verdad?
Podría porque pensarse que en un directorio el presidente tiene una jerarquía superior a la del vice y otros directores, y bueno, entonces si hay un cortocircuito queda el presidente.
Sí, sí, podría pensarse, en el caso de los ministerios incluso eso es así. O sea, digamos, ahí ni siquiera, digamos, es un voto más uno. Pero, insisto, el presidente tiene toda esa prerrogativa. Y hay una parte, digamos, que uno puede discutir sobre eso, de decir, bueno, es realmente justo, o si hay un problema donde la responsabilidad, no digo que sea el caso por supuesto, pero si hay la responsabilidad de una sola persona, es razonable que se vayan los dos, ¿verdad? Pero también hay un tema que es cierto y que creo que está en el espíritu de lo que maneja el presidente, y es de que parte de nuestra gestión también es armar un equipo de trabajo, y no es nada menor.
¿Y cuánto está jugando además el entretejido político sectorial? Porque estos equipos de los que habla el presidente, en casi todos los casos, están formados por dos que vienen de grupos distintos del frente. En el caso suyo, usted es un independiente, pero Alicia Araújo es MPP. Lo mismo ha pasado en ministerios, podemos pensar en varios ministerios. Entonces, también va por ahí la decisión del presidente para no jugarse en su resolución a uno de los grupos, para cuidar equilibrios internos, para reclamar al frente, hacia adentro, la búsqueda de acuerdos.
Sí, puede ser perfectamente, pero digamos ante esta profundización del tema es donde yo justamente más distancia tomo, ¿verdad? Por el hecho de independiente, por el hecho, digamos, de no tener presente si este aspecto jugó o no, pero es cierto, digamos, que componentes políticas de ese tipo pueden perfectamente estar en la cabeza del presidente en el momento que toma su posición, ¿no?
Ingeniero Colache, usted dice que estos últimos 8 meses en el directorio de OCE fueron los más amargos, los más duros de su vida laboral. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran esas discrepancias tan profundas con Alicia Araújo?
Yo al respecto voy a responder en una forma bastante general y quiero aclarar por qué. El entrar, digamos, en la polémica, o en este caso ni siquiera sería eso, sino que sería en la exposición de una parte sobre determinadas diferencias. Primero son diferencias, digamos, que en algún caso pueden ser muy detalle, ¿verdad?, digamos, frente a la opinión pública, para poder transmitirlas claramente. Segundo, hay un problema de mediatizar estos temas, ¿verdad? Digamos, en el sentido de que si yo doy hoy una versión sobre algún aspecto fundamental en las diferencias, o estoy agregando claramente mi subjetividad al tema y no tiene por qué ser la verdad.
Desde la audiencia hay mucha insistencia por conocer el fondo. Por ejemplo, acá tengo un mensaje, Ramón de Ciudad Vieja dice, muy bien, todo muy bien, pero ¿cuáles son los criterios que estaban en cuestión? ¿En qué consistía realmente la diferencia?
Sí, no es una diferencia, son muchas y en muchos aspectos. También tuvimos muchos acuerdos. Y a veces las diferencias no estuvieron tanto en lo que quedaba plasmada, sino, digamos, en la forma de ejecutar las cosas. Yo simplemente...
Por ejemplo, ayer en el diario La República se manejaba que las diferencias habían estado en la función que desempeña la unidad de gestión desconcentrada de OCE de Maldonado, determinados aspectos del funcionamiento del plan Vector creado en su momento para una mejora de gestión del organismo y que determinó cambios en la estructura, y la decisión de separar del cargo de subgerenta a Marcela Ruiz. Por ahí van los nudos.
Sí, entre otros. Esos puntos que están ahí son todos puntos, digamos, que fueron motivos de distintas visiones, es cierto. Lo que pasa es que quizá, digamos, uno puede resumir el conjunto de las diferencias en algún enfoque más general, distinto con respecto a lo que puede ser la gestión pública.
Por
en la concepción de que si una empresa pública, que acá no hay duda, además, digamos, de que es empresa pública y lo va a seguir siendo porque constitucionalmente o se tiene el monopolio del servicio, o sea, digamos, no estamos planteando diferencias sobre eventuales privatizaciones y menos que menos concesiones, pero sí, digamos, en el grado de lo que una empresa pública debe realizar y cuáles son sus labores estratégicas y de ahí cómo se la dimensiona. Son temas que evidentemente están en discusión en muchas cabezas, incluso mucha cabeza de izquierda, ¿verdad?, que tiene algunos matices en eso, y acá quedó plasmado.
Por ejemplo, el rol de OCE atendiendo a poblaciones necesitadas, dando agua gratis. Ese puede ser un enfoque menos comercial que otro que puede tener o que puede haber tenido.
No. Yo creo que en el enfoque, digamos, de lo que puede haber sido el aspecto social de la empresa no fue un tema, digamos, que nos distanció.
Porque
eso coincidía.
Ayer en La República aparece otro elemento que es mucho más sensible todavía y tiene que ver con las licitaciones. Diferencias en licitaciones con criterios distintos a partir de gastos importantes que la misma OCE ha llevado adelante. ¿Eso también está, también estuvo arriba de la mesa?
Puede haber alguna, ahí entramos en un tema, digamos, justamente lo que pueden ser los ritmos de gestión. Nosotros nos pusimos perfectamente de acuerdo sobre cuáles eran las inversiones necesarias para el quinquenio y el monto de las mismas. Está previsto, digamos, lo verá justamente, lo revisará el próximo directorio, $500 millones entre las obras que están en marcha y las que se van a ejecutar en el quinquenio. ¿Y cuáles son las obras? También estamos totalmente de acuerdo. Lo que después puede haber diferencias es en el ritmo para que esas obras se ejecuten, en las tareas, digamos, que hay que implementar en la interna, en las distintas etapas del proyecto de un proyecto de este tipo, desde lo que son los estudios previos, licitaciones y marcha de las obras. Ahí puede haber alguna diferencia, digamos, en lo que es el ritmo que implica.
Por ejemplo, a partir de consulta que hemos hecho a la interna de OCE, ¿había diferencias con respecto al desarrollo del saneamiento en la ciudad de la costa?
Ahí había algunas diferencias propias, digamos, no tanto en lo que es el desarrollo de las obras, sino en la forma de cómo trabajar con la intendencia para coejecutarlas, porque ahí es una coejecución con la intendencia.
¿Y ahí estaba involucrado el ritmo de ejecución de la obra?
No, implícitamente, por supuesto que si hay un problema, digamos, al discutir eso puede traer aparejado un problema en el ritmo de ejecución, pero por suerte eso no sucedió.
Ahora, escuchando las respuestas que usted da, yo todavía
no entiendo, ¿no? La verdad que no logro comprender por qué se estaban dando este tipo de desavenencias. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Hay cuestiones ideológicas de por medio? Usted es un independiente, Alicia Araújo, MPP. ¿Ese corte tenía algo que ver?
Yo no sé si ideológicas o lo que pueda haber de fondo, que bueno, rozan con lo anterior o con lo ideológico, digamos, es una concepción. Alicia viene de ser funcionaria de OCE desde hace muchos años, participó muy activamente en el sindicato. Y eso, digamos, hay algunas visiones, y esto no es nada distinto a lo que pasa con otras empresas, donde la posición del sindicato y la posición del directorio, son distintas, pero puede, y en este caso sucedía, de que la visión que podía tener uno y otro miembro del directorio con respecto a esas planteos son distintos.
Sí. Porque pregunta un oyente, perdón, estamos hablando por un lado un criterio empresarial y por otro un criterio más político, ¿hay algo de eso?
No, es definirlo muy, muy generalmente.
Cuesta.
Pero lo que pasa que yo soy consciente, digamos, de que no estoy entrando, digamos, en detalles para ser más explícito del tema, pero por lo que ya dije. Mm. Es decir, yo no pretendo ahondar en asuntos muy específicos.
Bueno, Andrés.
Claro, después aparece algo que usted mencionaba recién. Alicia Araújo es funcionaria de OCE desde enero del 82. Y tuvo participación directa, por ejemplo, en la apoyatura técnica de la Gerencia General desde febrero del 2007 a mayo del 2008, cuando usted era presidente de OCE, y desde diciembre del 2005 a febrero del 2007 como integrante del equipo de dirección del Programa de Mejora de Gestión de OCE. Después, ya cuando usted no era presidente de OCE, asume como gerente de facturación y cobranza. O sea que, habiendo estado ella antes, cuando usted era presidente de OCE, en cargos de asesoramiento importantes, uno tiende a pensar, bueno, usted ya la conocía, tenía contacto directo, y entonces, a partir de allí va la pregunta, ¿hubo algún cambio de actitud, de relacionamiento, o esto ya se registraba de antes? Cuando usted era presidente en su anterior periodo, ¿ya había tenido problemas con Araújo?
No había tenido problemas con Araújo, pero estamos hablando, digamos, de que la actividad de ella estaba en un equipo cuando entramos ya en lo que fue el equipo, o en lo que es el cuerpo gerencial de OCE, pero además en su primera etapa, porque ella asume como gerente cuando yo ya estaba en el ministerio,
claro.
Pero en la primera etapa ella estaba en una categoría funcional que si vamos a sumar en todas las áreas de OCE, digamos, seguramente superamos los 150 funcionarios. Entonces no hay por qué imaginar, y de hecho no lo era, de que yo estuviera en una reunión con Araújo todas las semanas. En mi primer periodo, si me reuní con ella 3 veces, fue mucho.
Uh-huh. Enseguida completamos esta entrevista con el ingeniero Carlos Colache, que todavía por unos días permanece al frente de OCE, pero ha presentado su renuncia, al igual que la vicepresidenta, a pedido del presidente José Mujica. Continuamos en perspectiva, en diálogo con el ingeniero Carlos Colache, docente de grado 4 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde realizó tareas de investigación, asesoramiento y consultoría para empresas. Además, dicta el curso de introducción a la mampostería estructural para estudiantes de quinto y sexto año de la carrera de Ingeniería Civil y para egresados en cursos de actualización. Tiene 50 años. Fue director gerente de la unidad ejecutora del proyecto de saneamiento urbano de Montevideo en la Intendencia entre el 92 y el 2005. Fue, bueno, presidente de OSE en el periodo pasado y también fue ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora estaba en su segunda presidencia de OSE, en este momento renunciando a pedido del presidente de la República.
Cerrando el capítulo de las razones que llevan a esta decisión o a la visión que tiene usted como presidente saliente de OSE, ayer en la tertulia del jueves, Esteban Valenti manejaba la figura de comisario político, adjudicándole justamente a Araújo la figura de comisario político y que ese pudo haber sido un factor de desavenencia entre usted y la vicepresidente saliente también. ¿Qué dice usted al respecto de eso? ¿Hay algo efectivamente en esa dirección?
En la, sí, vamos a decir, que la actuación de Araújo tenía una componente, digamos, de política partidaria, no estaba presente, digamos, en nuestras decisiones y en nuestras diferencias. Incluso parte del equipo, digamos, que podíamos definir como que en algunas líneas tenía la misma posición de ella, de repente yo no las identifico todas como del mismo sector político. O sea, digamos que yo no tengo constancia de que haya habido, digamos, acá un partido político de que haya tomado injerencia en estas diferencias.
Ahora, yendo a cómo queda OSE, este contexto de complicaciones en el directorio, ¿qué implicó en estos 8 meses? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué se estaba haciendo? Se lo planteo a partir de consultas que vienen desde la audiencia. Por ejemplo, este mensaje: hay zonas de Montevideo donde no pasa el toma consumo y se cobra un promedio. ¿Qué va a ocurrir cuando nos cobren el consumo real? Quiere saber este oyente.
Me gustaría responderle concretamente, pero después de ahí ir a lo general de la pregunta, ¿verdad? Es interesante esa pregunta porque esa situación efectivamente se ha constatado en muchos domicilios y justamente se constató en base al nuevo sistema de mejora de gestión que se implementó en el periodo pasado en OSE, con lo cual uno acá en la jerga interna de OSE se llamaron anomalías y muchas veces constatadas justamente porque por años no había ido el toma al consumo y entonces hay que resolver cómo el cobro del agua frente a un salto importante que surge en el medidor, en el medidor de agua, ¿verdad? Pero justamente esa dificultad que sucedió en muchos vecinos y que es real lo que presenta, surge como esa interfase necesaria que hay cuando un sistema de mejora de gestión se implanta y surgen cosas como estas. Es un tema puramente transitorio, que no es menor en lo, digamos, la incomodidad que genera al vecino, eso no hay duda, pero es un mal que viene por una gran ventaja final.
Porque, por ejemplo, el Banco Mundial, recuerdo que el año pasado había planteado con gran preocupación que OSE tenía un 54% del agua a pérdida, que facturaba menos de la mitad de lo que producía, lo facturaba como venta efectiva de agua. ¿Eso tiene que ver con este cambio?
El tema de la reducción de agua no contabilizada o reducción de agua no facturada, que no es exactamente lo mismo, es todo un tema, digamos, dentro de OSE. Me recuerdo hace 4 o 5 años estar sentado en esta mesa hablando de ese tema. Entonces yo respondo a eso, no tengo ningún problema, pero me quedó en el tintero, digamos, la respuesta a la pregunta de Emiliano más general sobre cuál es la situación de OSE y en qué queda OSE y qué pasó estos últimos meses en OSE. Efectivamente, yo pienso que estos últimos meses, digamos, si bien se preparó un plan de acción, su implementación fue muy lenta y fue un motivo fundamental de lo que fue esta situación, ¿verdad? Digamos, en lo que yo considero, digamos, que una gestión que estaba muy empantanada en estos meses, o sea, que no era, no daba los frutos en los tiempos que uno pretendía. Pero yo tengo que evaluar también, como respuesta a la pregunta, digamos, lo que es la última etapa de OSE. Y más allá de que este vecino, y con total razonabilidad, pregunta esa preocupación, y habrá otro que diga, bueno, pero a mí me cortaron el agua por un error, o lo que puede pasar, porque eso puede pasar. Pero
están las quejas a propósito de la lentitud en la atención al cliente, en la respuesta, incluso en conseguir que lo atiendan a uno cuando va a plantear un reclamo.
Exacto.
Todo eso está arriba de la mesa.
Exacto, y que es parte incluso, digamos, también de esa interfase, digamos, de lo que fue algo revolucionario en la interna de OCE, digamos, de la creación de un nuevo sistema comercial operativo totalmente distinto a lo anterior. Pero yo también manejo los grandes números de la opinión pública de OCE que siempre me importaron. Y lo hago, digamos, en una serie de hace 5 años. Y conozco cómo empezó el organismo en el 2005 y cómo es la situación que tiene bastante estable desde, diría yo, el 2007-2008. OCE pasó a estar con una opinión pública general sobre su gestión, sin entrar en detalles después de qué es lo que se evalúa, que está casi en el 90%, llegando a los niveles de UTE y Antel, cosa que no tenía históricamente. Y eso, digamos, es una percepción que me alegra que sí sea, porque más allá, digamos, de problemas, digamos, que OCE incluso históricamente tenía en la forma de gestionar, en ser catalogado el organismo más atrasado, y que justamente estos planes de mejora gestión lo están aggiornando muy rápidamente, pero ahí tiene que haber un reconocimiento general de la población de que tenemos el servicio de agua potable más eficiente de toda Latinoamérica y a nivel de un país del primer mundo, que no tiene nada que envidiar a un país del primer mundo. Y eso es lo que pasa, que como lo tenemos y eso, digamos, como resultado en lo que es la cobertura y la calidad de agua, estos años mejoró, pero es una cosa que también es histórica en Uruguay. Y entonces por eso, digamos, a veces cuando se evalúan los grandes números, hay que ver que el 90% de la población está muy satisfecho con lo que le brinda OCE. Y con respecto al tema de la reducción de agua no contabilizada, que es un tema que, digamos, que OCE es dentro de los distintos parámetros internacionales que se miden al definir la categoría o la eficiencia y eficacia de una empresa de agua, es uno de los temas, digamos, que está más rezagado. Hay empresas que tienen valores mucho peores, y los mejores valores es llegar a un 70-75%, pero eso, digamos, es un tema más técnico. Y OCE logró en los últimos 5 años revertir una curva que venía en franca caída en este indicador desde la década de los 60. Si bien no se logró en ese periodo, digamos, una mejora sustantiva, como también sí se revertió la caída y se comenzó una mejora. Hoy por hoy es más del 50% el agua que OCE factura con respecto a la que produce, lo cual ya es un claro reversión de esos números. Sí, y es parte de lo que hay que seguir trabajando en forma muy dura, porque eso, digamos, el haber quebrado esa curva fue un muy, muy importante esfuerzo. Hay que seguir trabajando.
Este informe del Banco Mundial dice que en Brasil las pérdidas llegan al 40% y en Chile al 34%. En el caso de Uruguay, bueno, todavía está más rezagado.
Estamos ahora un poquito por encima del 45% de las pérdidas y se espera que podamos estar en el orden del 40 a la brevedad, pero eso ya será un futuro.
Después hay otro aspecto, siguiendo con este informe. Usted recién decía la productividad, la eficiencia de la empresa ha mejorado, está en muy buenos niveles, y sin embargo me tengo que remitir a este informe. Usted dirá después qué opina sobre esto. Pero dice, por ejemplo, que la mejora de OCE en su productividad laboral es imperiosa, 4,1 empleados por cada 1,000 conexiones. Su productividad continúa alejada del rango óptimo, que es de 0,4 a 2, que presentan las empresas de agua más eficientes de la región. Cálculos recientes indican que una mejora en la productividad laboral del 10% produciría una ganancia financiera neta de 10 millones para 2012. Pero sí, está retrasado desde el punto de vista de la productividad por funcionario.
Ese dato, digamos, que es del Banco Mundial. Nosotros tenemos crédito del Banco Mundial. Lo tenía ya OCE antes del 2005, cuando yo asumo por primera vez. Se aumentaron los créditos en ejecución e incluso ahora estamos volviendo a armar, el próximo directorio verá si sigue adelante, otro nuevo operación de crédito de obras con el Banco Mundial. Justamente a través del Banco Mundial se financió el programa de mejora de gestión, que el Banco Mundial lo considera como sumamente eficiente. Yo, los informes que tengo del Banco Mundial, cada una de las operaciones que vamos realizando, es ampliamente elogioso en lo que ha sido la evolución del Banco Mundial. Ese indicador de 4.2 o 0.4, digamos, va en lo que es el grado de tercerización de tareas que se realicen. No es solamente, digamos, una definición, digamos, de que yo tengo 4 o 2, hay que ver los otros 2, digamos, si realmente no existen, no están tercerizados. Y es un tema que no está bien comparado generalmente en ese índice tomado como aislado. Y además, las características de las empresas de agua. Es muy distinto yo tener un servicio para darle agua a 1,000,000 de habitantes, donde ahí entonces me baja mucho la cantidad de funcionarios con respecto a la población o respecto a las conexiones domiciliarias, o a tener, como es el caso de OCE, un servicio que está de
agua potable está totalmente atomizado, donde hoy tenemos 350 servicios y estamos en algunos lugares del interior dando agua que, si uno lo mira como eficiencia, nunca una empresa sería eficiente llegando a cada una de esas localidades.
A partir de lo que usted recién contestaba, ingeniero Colache, lo que se ha estado haciendo, el rumbo que estaba atrasado, claro, a todos nos queda la preocupación, porque si usted dice estos 8 meses fueron de bloqueo, ahora se está en este periodo de ventana donde tampoco se va a resolver mucho hasta que no asuman las nuevas autoridades. Y después las nuevas autoridades van a tener su tiempo para empaparse, enterarse y empezar a tomar resoluciones. Da la impresión de que OCE pierde largamente un año en todo este proceso en el que estaba, ¿no?
Efectivamente, y eso quizás es
largamente, no sé si nos llega a 2 años de pérdida, ¿no? De tiempo.
Eso es real, digamos, es penoso y es parte de este problema, ¿verdad? O sea, digamos, es la parte, digamos, si se quiere, más más grave a largo plazo, digamos, de la circunstancia que se planteó, porque uno puede decir, bueno, si lo siento en lo personal, sí, pero digamos, el problema es lo que la población le interesa justamente es esto que tú estás planteando. De todas formas, eso, digamos, será un tema, digamos, que lo tendrá que atacar el próximo directorio, de cómo rápidamente poder reencauzar toda esta situación.
Ingeniero Carlos Colache, gracias por acompañarnos esta mañana. Hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias.